Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. Son las 12:30 del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hoy es un día especial en el que tenemos la visita, en el que vamos a contar con la visita del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Reciban los saludos de Mariani Molina, Rafa Carrillo al otro lado del cristal, y la actualidad informativa me la trae Manolo. Manolo, ¿cuál era tu apellido? Que no me acuerdo.
Salvador.
Manolo Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Sabes que soy Dori y hay veces que de repente tengo lapsus. Cuéntame.
Ya. Bueno, te cuento que la Policía Nacional ha detenido al autor de dos robos con un arma blanca en la zona sur de Sevilla. Este hombre de 33 años y que ya ha ingresado en prisión es un delincuente peligroso, según la policía, y amenazaba de muerte a sus víctimas. También el Ayuntamiento ha firmado esta mañana convenios para el desarrollo de programas contra la siniestralidad laboral con Comisiones Obreras y UGT. Precisamente hoy, a mediodía, se guardaba un minuto de silencio a la puerta del consistorio por la muerte esta semana de un trabajador de 40 años en el polígono El Pino. Y también te quiero contar que estamos a punto de comenzar un fin de semana con muchísimas actividades culturales en la Plaza de España. Anoche arrancó el Icónica Fest, el festival que durante un mes entero traerá a algunos de los artistas más importantes del panorama internacional. Una cita que ha arrancado con la presentación anoche del montaje denominado Icónica Lights y en el que se hace un guiño a la Expo del 92. Y hoy se celebra una exhibición de drones como cierre del Congreso del sector que esta semana se ha desarrollado en Sevilla. Además, la Hacienda de Orán, en el término municipal de Utrera, acogerá las jornadas de demostración con los sistemas remotamente tripulados más novedosos del mercado.
Pues gracias, Manolo Salvador. Te invito a que te quedes, que llega el alcalde de Sevilla y hablamos ahora con él.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Bueno, antes de recibir a nuestro ilustre invitado, les recuerdo que la Bienal sigue celebrándose en nuestra ciudad y este fin de semana tenemos también grandes actuaciones, como por ejemplo en el Teatro de la Maestranza a las 8 de la tarde, Ana Morales, y en el Espacio Turín a las 9, la guitarra, el espacio, guitarra desnuda, con Jesús Guerrero. Y atención, porque dentro del ciclo Territorios, en el Hotel Triana, Huelva, la luz del flamenco. Eso será a las 11 de la noche. El sábado ya, Factoría Cultural de la mano de Patricia Guerrero. Y atención, porque en el Cartuja, ya saben que se iba a celebrar en el Lope de Vega, pero por problemas de última hora se celebra en el Cartuja Center, a las 8 de la tarde, Israel Fernández presenta Universo Flamenco. También a las 9 en el Espacio Turina, mañana sábado, José Antonio Rodríguez estará ofreciéndonos un recital de guitarra. Israel Galván a las 10 de la noche en el Teatro Central, en el Teatro Alameda Juan José Amador, dentro de los del Espacio Territorios, el sábado 17, las 3.000 canteras. Y ojo al domingo, porque la Iglesia de San Luis de los Franceses a las 12 del mediodía, Dolores Agujetas. Y la Tremendita a las 8 de la tarde, el domingo, en el Teatro de la Maestranza.
Desde Zahara de los Atunes y más de 30 años conociendo, dominando y cocinando atún rojo de Almadraba, llega, junto a los jardines de Murillo, Atuna Zahara, una experiencia gastronómica única en Sevilla. Atuna Zahara, sashimi de toro, tartar de atún, ventresca con trigo sarraceno, morrillo de atún a la sal. Ven a conocernos. En Atuna Zahara le hablamos al atún de tú a atún.
Mariani Molina, Herrera en COPE, Sevilla.
Bueno, pues tal como les estábamos informando hace unos escasos minutos, hoy va a estar con nosotros el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, para respondernos pues todo aquello que queramos preguntarle y, por supuesto, pues para conocer su opinión sobre esos temas que tanto le interesan a los sevillanos. Pero hoy me acompañan en esta mesa varios compañeros. Está con nosotros Joaquín López Sáez, director de esta casa. Joaquín, ¿qué tal? Muy
Hola,
buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
días a todos.
También Manuel Salvador, director de informativos de COPE Sevilla.
Hola, Mariani. Hola, alcalde.
Y mi querida compañera Inmaculada Jiménez.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y ahora sí, le damos ya la bienvenida a nuestro alcalde, Antonio Muñoz. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. Pues un placer compartir ondas con vosotros,
¿eh? Para nosotros también, teníamos muchas ganas que estuviera aquí en este programa.
Muy bien, pues aquí estamos.
Bueno, pues vamos a preguntarle de lo divino y de lo humano, fundamentalmente todo aquello que interesa a los sevillanos, pero a mí me gustaría que brevemente, porque son muchas preguntas las que queremos hacerle, que nos hiciera una valoración de cómo está Sevilla ahora mismo. ¿Cómo ve Sevilla el alcalde?
Bueno, pues Sevilla en este momento creo que es una ciudad viva. Viva en el sentido que basta pasear por sus calles para comprobar la animación que tiene de todo tipo. Y buena prueba de ello es este fin de semana, lo comentábamos antes de iniciar el programa, la concentración de actividades culturales, de conciertos que se pueden disfrutar, tanto en la Plaza de España, la Bienal de Flamenco, en la Plaza de Toros, también un adelanto del Monkey Week. Y no solamente de música vive Sevilla, ¿no? Que bienvenida sea la cultura y la música, sino que el próximo domingo yo en el Palacio de Congresos, junto con la ministra de Sanidad, pues inauguramos un congreso de farmacia internacional con 5.000 asistentes. Por tanto, desde el punto de vista de la deseada recuperación económica, que estoy seguro que todos los gobiernos, que todos los ayuntamientos estamos trabajando, pues Sevilla en este momento, tanto en la parte de eventos, de posicionamiento de la ciudad, de actividades culturales y turísticas, es un ejemplo para otras ciudades, lo tengo que decir así, y también, y estoy seguro que saldrá en el debate, en las preguntas que podamos tener, también hay otra parte de la actividad de esa ciudad viva, que son los proyectos que conllevan una serie de obras y que se están desarrollando en la ciudad. Uh-huh. Y que efectivamente, me adelanto ya, ocasionan algunas molestias, pero lo contrario de que Sevilla tenga obras es que no las tenga. Y por tanto eso sería una ciudad no viva y una ciudad que no se moderniza o que no afronta algunos de los retos de reurbanización, de mejorar la movilidad y otras cuestiones que ahora mismo se están abordando en la ciudad de Sevilla.
Pues ya que he empezado precisamente por ese tema, ¿qué os parece, compañeros? Sí, vamos por ahí, por esos proyectos que la ciudad está inmersa en ellos, que ha coincidido además en algunos de ellos todos a la vez, que está ocasionando molestias a los sevillanos. Así que abrimos la ronda de preguntas.
Bueno, sí, la coincidencia que tiene soliviantados a muchos vecinos de muchos barrios, la coincidencia de las obras y, lógicamente, el comienzo del curso escolar y el comienzo de la actividad después de las vacaciones, pues, lógicamente, ha creado muchos problemas de circulación en la ciudad. Eso me imagino que tiene corto plazo de término, ¿no? Que habrá poco tiempo para que terminen algunas obras, irán terminando poco a poco. ¿Cómo va la cosa?
Sí, sin lugar a duda hay algunas obras que ya han terminado, ¿no? Que efectivamente, sobre todo las que afectaban algunas arterias principales, como la avenida Jiménez Becerril, por ponerle un ejemplo, ya se puede circular, la que transcurre entre el puente del Alamillo y el puente de la Barqueta, ya se puede circular perfectamente. La avenida de la Cruz Roja también se ha abierto, aunque no está terminada el proyecto de reurbanización, pero bien es cierto que ya se puede circular y bueno, también ha sido una alegría para los comercios, los bares de la zona. También en la ronda histórica, las obras de ganar espacio al peatón y de trasladar el carril bici a la calzada, también se ha abierto en algunos tramos. Y yo, sinceramente, y es verdad que ahora hay obras de mayor envergadura que todavía no han finalizado, como es la ampliación del tranvía. Pero la cuestión es si era necesario o no la ampliación del tranvía. Pues rotundamente sí. Lo que pasa que, claro, indudablemente la ampliación del tranvía conlleva una cicatriz urbana en torno a las avenidas por donde transcurre, que durante meses pues está ocasionando molestias. Yo soy consciente perfectamente de las molestias y del cabreo, si se me permite la expresión coloquial, que pueden tener algunos vecinos con motivo de estas obras. Pero una ciudad que del siglo XXI requiere intervenciones urbanísticas para mejorar, sobre todo un tema donde Sevilla estamos muy atrás, que es muy deficitaria.
¿Por qué se concentran tanto en el tiempo? Es decir, ¿o no se había hecho nada con anterioridad o es que el umbral de las elecciones obliga a concentrar?
Para nada. No tiene nada que ver con el tema de la concentración de la concentración de obra con el tema de elecciones. A veces todos sabemos, y yo creo que lo van a entender perfectamente, que después del periodo COVID y del parón que ha tenido la economía, sobre todo en algunos sectores económicos, ha habido convocatorias por parte de los ministerios, de la Junta y también de Bruselas, donde estamos presentando proyectos. Es que me parece una irresponsabilidad que ante una oportunidad de una convocatoria de una administración superior de Bruselas o de Madrid y que no presentemos proyectos. Entonces yo creo que es una oportunidad de conseguir financiación para algunos de los asuntos que lleva esta ciudad atascado. ¿Eso conlleva en algunos casos que una concentración de algunas obras? Pues sí, pero también es una oportunidad. Y yo desde luego lo digo claro, de cara al futuro, en próximas convocatorias, si hay posibilidades en temas importantes, en déficit históricos, que tengamos una oportunidad de financiar, vamos a presentar los proyectos, ¿eh? Luego hay obras que yo le pongo también intervenciones que hemos hecho en verano, como la mejora del asfaltado de la Avenida de la Palmera o en la Avenida de la Paz, ¿no? Dos grandes arterias, bueno, que se han terminado en tiempo y forma. Y luego, repito, hay otras obras, como la de Jiménez de Cerril, como la de la Cruz Roja o la Ronda, que están terminadas antes, ¿sí?, y de acuerdo con lo que dijimos, que era antes del inicio escolar. Y repito, pensemos en la situación o en el escenario o en la foto de Sevilla si no tuviéramos obras. Seguramente también nos estaríamos lamentando y estaríamos diciendo que la ciudad está muerta, que no avanzamos, en fin.
No, si la cuestión no.
Permítame, perdona, sí. Que haga otro ejemplo. Estamos batallando, y yo el primero, en poner de acuerdo, y creo que hay una, en poner de acuerdo a la Junta de Andalucía con el Ministerio para el arranque del metro. ¿Qué hacemos cuando se firme el convenio? ¿Tiramos para adelante o no? Habrá que tirar para adelante. Y fíjense que le estoy hablando de una obra como el metro, que supondrá una cicatriz urbana, en principio, por Pino Montano, pero que entiendo que es una obra que estamos todos deseando como agua de mayo. Todos queremos la ampliación.
Le va a aplaudir. Alcalde, ¿hay fecha ya para la firma de ese convenio? Que parece ahora que por fin, el otro día usted estaba con la ministra de Hacienda, decía que sí, el próximo presupuesto general del Estado va a contemplar una partida importante para el metro. La consejera también decía que está todo dispuesto. ¿Hay fecha?
Mire, los sevillanos tienen que saber que todas las dudas que había en cuanto a la financiación, qué parte financiaba el Ministerio, qué parte financiaba la Junta para la ampliación del metro, en lo concerniente a la línea 3, todas esas dudas están disipadas. Y eso es lo que se va a llevar a un convenio que firmarán la ministra y la consejera. Y me consta, yo hablé antes de ayer, pude hablar con la ministra, que están tramitando los convenios que requieren los informes jurídicos, los informes económicos, normales y habituales para un convenio de estas características y de esta dimensión, para que se pueda tramitar cuanto antes. Me consta que tanto la consejería como el ministerio están acelerando al máximo para que se pueda firmar, ¿eh? Yo no me quiero pillar los dedos, yo no puedo decirle que el 15 de noviembre, entre otras cosas porque son administraciones que no es el ayuntamiento. Yo lo que sí estoy actuando es como acicate, por así decirlo, con ambas administraciones, y yo me agarro al compromiso que tengo ahora mismo, y es que antes de que finalice el año estarán firmados el convenio.
Alcalde, igual de reivindicativo va a ser con los túneles de la S40, que sigue siendo otra de nuestras grandes asignaturas pendientes y a la que el gobierno parece que no acaba de verlo.
Vamos a ver, el tema de la S40, que como todas las personas que puedan estar escuchando lo saben, es una circunvalación fundamental para que mucho tráfico que ahora tiene que cruzar algunas avenidas del centro de Sevilla, pues sencillamente para desplazarse del norte a sur o del este al oeste, pues no tengan que entrar en Sevilla, sino que, como ocurre en otras carreteras de circunvalación, pues tengan un acceso que produzca menos contaminación y menos molestias a los vecinos. Por tanto, estamos hablando de la S40. Es una infraestructura fundamental y es inexplicable y no tiene ningún tipo de justificación que hace ya más de 30 años se iniciara arrancara la S40. Es decir, la empezamos en el siglo XX y la vamos a terminar en el siglo XXI.
¿Y en el gobierno qué le dicen?
¿Y cuál es la cuestión ahora mismo? ¿Cuál es mi posición? Le voy a responder. Pero ¿cuál es mi posición? Ahora mismo hay un foco puesto en la parte sur, en torno al en el municipio de Coria, si túnel o puente.
Sí, esa es la gran pregunta.
Esa es la gran pregunta. Pero
el paso del río es lo clave.
Es lo clave. Efecto, sí. Pero, primero, seamos más ambiciosos. No nos quedemos solamente en ese tema, que le voy a responder. Lo importante es que cerremos de una vez la S-40. La S-40 no queda resuelta en su totalidad por el puente o el túnel, porque hay dos arcos o dos partes más para cerrar totalmente el anillo en la parte norte que hay que acelerar. Por tanto, ¿qué le estoy yo demandando y qué le estoy reivindicando a la ministra recientemente en la conversación? Ciérrame ya la S-40 con plazo y presupuesto. Más allá de la opción de túnel o puente, plazos para cerrar de una vez la S-40, porque eso es fundamental para eliminar tráfico en la ciudad de Sevilla y para disminuir la contaminación, como decía anteriormente. Yo lo que estoy diciendo es que si la opción inicial del túnel, que fue con la que arrancó la S-40, si el Ministerio planteara otra opción, en este caso el puente, desde luego a este alcalde le van a tener que explicar por qué ese cambio de postura y cuáles son las justificaciones económicas, de plazos, de impacto ambiental que pudiera tener esa alternativa. Yo ahora mismo no conozco cuál va a ser la alternativa que el Ministerio va a plantear próximamente, porque los estudios están ya prácticamente terminados, según me trasladan, y por tanto tendrán que decirnos a los empresarios, a las administraciones, a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento, cuál es la opción elegida. Y esa elección no puede ser, después de tantos años, caprichosa, más bien todo lo contrario, tendrá que estar justificada en cuestiones de tiempo, en cuestiones, como he dicho antes, de economía. Pero repito, más allá de este debate, que es muy importante, de puente o túnel, lo que estoy reivindicando es que se cierre de una vez la S-40, que son más de 30 años esperando esa circunvalación importantísima para el tráfico en el área metropolitana y en la ciudad de Sevilla.
Manolo, quería preguntarle sobre el plan Respira, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente.
Pues adelante.
No, efectivamente, ¿cuándo se aplicará del todo ya el plan Respira, alcalde?
Bueno, en los planteamientos y en el consenso que hemos alcanzado de manera mayoritaria, no unanimidad, con fuerzas políticas y también con asociaciones, con empresarios, con sindicatos, con comerciantes, hay una máxima que parece que estamos de acuerdo, y es que como ocurre en la mayoría de las ciudades históricas, con un enorme patrimonio, el tráfico privado tiene que disminuir en esos centros históricos. Y eso lo están haciendo ciudades españolas y europeas gobernadas por la derecha y por la izquierda. Por tanto, ha dejado de ser una seña de identidad exclusiva de unos partidos políticos alineados en torno a una ideología. Porque hay restricciones en Madrid, en el centro de Madrid, y Madrid está gobernado precisamente por el Partido Popular. Es un ejemplo, ¿no? Por tanto, hay una máxima que yo creo que compartimos la mayoría de los ciudadanos. Hay que eliminar tráfico privado, por supuesto, desarrollando en paralelo alternativas de transporte público para que la gente pueda venir al centro, indudablemente. ¿Cuándo lo vamos a aplicar? Nosotros hemos dicho que durante todo el año 23, digamos, con las cámaras en funcionamiento en la zona de Triana y en el centro histórico, vamos a ver cómo funciona el sistema. Para ver cuáles son, antes de ponerlo en funcionamiento ya con todas las de la ley, donde se pudiera multar de acuerdo con las personas que pudieran incumplir, pero antes vamos a hacer un periodo de prueba. Por tanto, no vamos a aplicar a rajatabla desde el primer día intentando buscar sanciones. Vamos a ver, yo creo que esto requiere un cambio de comportamiento ciudadano importante, supone también cambiar las costumbres de muchísimos sevillanos con el uso de su coche, y por tanto yo creo que queremos hacer las cosas bien, y eso significa tener un periodo de prueba. Y luego le digo una cosa, toda la casuística que hemos entendido que necesita el que necesita acceder al centro, eso está contemplado en el arranque de este periodo de prueba, y me refiero a los profesionales que pueden venir a repartir a la hostelería o a la hotelería. Me refiero también a los profesionales que pueden venir a reparar un televisor o cualquier tipo de electrodoméstico.
O a los padres que van a recoger a los hijos al colegio.
Los que vienen a recoger a los hijos o al que tiene a su o el que vive en el Aljarafe y viene a ver a su padre o a su madre porque vive en el centro. Todas esas excepciones están contempladas. Y si se nos ha escapado alguna, para eso va a servir precisamente el periodo de prueba. Por tanto, yo pediría aquí un poquito de sentido común, de confianza en el gobierno, porque
yo creo... ¿El periodo de pruebas comienza en enero, entonces? ¿O?
Claro, efectivamente, porque yo creo que Sevilla no puede seguir siendo una excepción en el contexto europeo, en el contexto de ciudades con patrimonio, de permitir que el tráfico privado pueda llegar hasta el corazón de la ciudad, que es lo que ocurre en estos momentos. Bueno, eso hay que eliminarlo.
Alcalde, eso pasa en otras ciudades europeas, que sí se puede acceder al centro de la ciudad vía metro o vía otro tipo de transporte. Alcalde, volviendo al inicio, hablaba que la ciudad presenta una gran programación cultural de actividades. ¿Cree, por un lado, que quizás estamos muriendo de éxito porque se están organizando muchas cosas sin que a lo mejor estemos preparados? Ha habido problemas, por ejemplo, cuando ha habido grandes conciertos. Y en ese sentido, también estamos muriendo de éxito en cuanto al turismo. Hay muchas críticas se hablan de grandes cifras, la ciudad presenta deficiencias, como por ejemplo en materia de limpieza, y no solamente en el centro de la ciudad, sino también en los barrios. Usted lo ha reconocido, es uno de los talones de Aquiles con el que usted se encontró, y que bueno, ahora teóricamente también va a afrontar en este presupuesto. ¿Qué se tiene contemplado, alcalde?
Mire, en materia de turismo es evidente que Sevilla es una ciudad donde la actividad turística es primordial, fundamental para la vida de muchos sevillanos, no solamente para los hoteles, los comercios, los taxis, sino también que hay muchísimos negocios que dependen de la actividad turística, las lavanderías, las panaderías, por ponerle sectores que muchas veces no pensamos, y dependen de la actividad turística. Y yo creo que Sevilla tiene margen de crecimiento en la actividad turística. Y no lo digo yo, lo están diciendo los empresarios con la inversión que están realizando en nuestra ciudad, en hoteles de 4 y 5 estrellas. Por tanto,
¿hay turistas para tantísimo hotel, alcalde?
Digamos que detrás de una decisión empresarial para millonaria de construir un hotel de 4 o 5 estrellas, digamos, hay un análisis de demanda, y por tanto, en fin, si se está ampliando el aeropuerto, si las compañías aéreas están apostando por Sevilla y también la iniciativa privada, eso indudablemente va a requerir también reformular determinados servicios públicos. Por eso, eso va a conllevar también un mayor gasto en las arcas municipales en materia de seguridad, en materia de limpieza y en otras cuestiones. Por eso, el Ayuntamiento de Sevilla está planteando la posibilidad de la tasa turística.
¿Se ha cabreado mucho usted con la Junta cuando se lo han parado en seco o no?
Sí, pero me he cabreado porque la Junta lo que no puede hacer es negarse a dialogar. El acuerdo que ha adoptado el Pleno del Ayuntamiento con el apoyo del Partido Popular, entre otras fuerzas políticas, o el acuerdo al que he llegado con la CES y con los sindicatos, y el acuerdo al que he llegado con el sector turístico de Sevilla, era de iniciar la elaboración de un dictamen que analizara, digamos, qué tipo de tasa sería la aplicable, porque no en toda Europa se aplica la misma, cuándo sería el momento, cuál sería el mecanismo de control de ese dinero que podía provenir del turismo, en qué se gastaría. Yo creo que negarse a dialogar, a entablar esa conversación de arranque, me parece que no es adecuada, y por eso me ha sorprendido la actitud del consejero, porque además yo he tenido la oportunidad de hablarlo, no en un despacho, pero así, y le dije amigablemente, vamos a empezar a analizarlo. Esto no es un huevo que se echa a freír, en el sentido que no es una decisión, puesto que tendría que haber una ley tramitada en el Parlamento, y eso conlleva por lo mínimo un año o dos. Entonces, empecemos a caminar, empecemos a ver los pros y los contras, y luego tomemos la decisión. Pero negarte a analizar ya de arranque, me parece que no es la respuesta adecuada por parte de la Junta de Andalucía.
Respecto a la limpieza, si me permites un segundo, Joaquín, le preguntaba, ¿en este presupuesto va a haber algo especial? Ayer se reunía la delegada de Hacienda con los grupos de la oposición. Dicen que entre las carencias que encuentran en las cuentas es que no hay nada nuevo para solucionar uno de los grandes problemas, que, ya insisto, usted mismo reconoce que es el de la limpieza.
Sí, sí. Dos cuestiones. Yo he reconocido desde el minuto uno que Sevilla podía estar más limpia, porque yo ando por las calles y me doy cuenta y me percato, y no solamente por el centro, sino por otros barrios, y es una demanda que me están haciendo muchos ciudadanos. Pero lo que no se me puede negar es que lo he reconocido y que a continuación he tomado medidas. Hemos contratado 125 personas desde el 1 de septiembre. Eso se tiene que notar en las calles. Son 120, no son ni uno, ni dos, ni diez. Son 125 personas repartidas por todos los distritos. En segundo lugar, hemos hecho una inversión de 2 millones de euros en renovar y iremos aumentando, si tenemos presupuesto el año que viene, los contenedores, que con estas temperaturas son foco de suciedad y de malos olores. Y es verdad que algunos contenedores, y todavía los tenemos, dejan bastante que desear. Entonces hay que renovar más personal, porque Sevilla ha crecido urbanísticamente hablando, y la plantilla del IPASAN lleva mucho tiempo congelada, y de ahí que hayamos aumentado con estas 125 personas, hayamos renovado y hayamos recuperado, a pesar de la, en fin, de que no estamos para despilfarrar agua, en el baldeo y algunas otras técnicas que los sevillanos nos han demandado. Y luego, en cuarto lugar, hemos pedido también colaboración ciudadana, como el otro día hicieron los hosteleros, y es que cuando recogen los veladores por la noche no pasa nada, porque también cunda el ejemplo de algunos hosteleros en barrer la terraza, porque eso evita la dispersión de papeles, de colillas y demás. Por tanto, yo creo que estamos tomando medidas. Y en cuanto al presupuesto del año que viene, digamos, todavía no hemos entregado ningún documento presupuestario. Lo que estamos es dialogando con las fuerzas políticas para ver qué predisposición hay para que Sevilla le demos la noticia a los sevillanos de que el ayuntamiento va a tener presupuesto. Yo creo que sería la mejor noticia desde el punto de vista de normalidad presupuestaria y de normalidad de los servicios públicos. No es lo mismo un presupuesto prorrogado que un presupuesto nuevo. Y ahí no le quepa la menor duda que las prioridades van a ser el tema del arbolado y el tema de la limpieza pública. Esos son los dos pivotes sobre los que, caso que llegáramos a un acuerdo de presupuesto, vamos a pivotar. ¿Y por qué? Porque son las dos cuestiones que más me demandan los ciudadanos.
Yo quería preguntar, estoy acordándome ahora cuando dice eso de las declaraciones de la ministra de Justicia, cuando dice que el otro día en el metro oía que la preocupación de la gente era la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Aquí en Sevilla, seguramente, alcalde, cuando le paran por la calle, pues le hablarán de la limpieza, le hablarán del tráfico, le hablarán a lo mejor del exceso de ruidos, le hablarán de la inseguridad, que siempre es un tema recurrente, y empiezan a hablarle de la preocupación que tenemos todos con el tema de la sequía, porque tenemos un problemón, ¿eh?
Sin lugar a duda, el tema de la sequía empieza a extenderse en la cabeza de los sevillanos, por decirlo de alguna manera, como una preocupación. Y yo le puedo decir que yo estoy preocupado. Yo he mantenido ya reuniones con el presidente de la Confederación Hidrográfica, con el presidente de la Diputación, con Emasesa, con nuestra empresa, y hay una situación bastante preocupante.
Tenemos que empezar a concienciarnos de que hay que hacer cosas, ¿no?
A ver, nosotros iniciamos hace meses una campaña de ahorro para intentar concienciar, porque lo que no tiene sentido es que en la España seca, como somos nosotros en el sur, el consumo medio de agua sea superior que en algunas ciudades del norte. Claro, y no me vale la justificación que aquí hace más calor y por tanto hacemos más uso de la ducha, que puede ser comprensible. Pero yo creo que aquí hay que apelar a un consumo responsable. Firmamos un gran acuerdo en Emasesa antes del verano con la asociación de hoteles, con las grandes empresas, con las distribuidoras, con los grandes consumidores de agua. Tenemos que consumir, tenemos que ser más responsables. Y sin lugar a duda, si no llueve y la situación empieza a ponerse más, algo más que preocupante, habrá que tomar otras medidas.
Es que, ¿qué medidas? El dato es que el umbral de alerta se encuentra, por lo visto, según la propia Emasesa, en 268 hectómetros cúbicos, pero a día de hoy, lo he mirado esta mañana, estamos en 272. Nos distancian solamente 16 hectómetros cúbicos de la situación de emergencia.
Estamos en la línea roja.
Sí.
Sí, sí. Estamos. Yo no voy a esconder la situación preocupante que tenemos. Por eso, más allá, lo primero que hemos hecho antes del verano, que ha sido lo que he contado, hacer una llamada a la sensibilización, a concienciarnos que tenemos que consumir menos agua. Y en segundo lugar, si la situación, el escenario continúa, pues indudablemente habrá que tomar otras medidas, ¿eh? Sin llegar a las restricciones del consumo para las familias, para la vertiente humana, pero hay otros usos que a lo mejor habrá que restringir. Bueno, pues ya tenemos experiencia también en otros momentos de sequía, como pueden ser pues el riego o lavar el coche, el riego de jardines y otras cuestiones. Y luego, mi equipo de Masesa está en previsión de, si no hubiera una mejora, pues también la compra de agua a comunidades de regante, que es una fórmula que se suele hacer, y es el agua que puede estar disponible para otros usos, y que no vaya a ser utilizada, pues se pueda llegar a un acuerdo para sencillamente comprar agua.
Hemos hablado, ha sacado usted antes el tema de los presupuestos, de la importancia que los presupuestos sean aprobados, nuevos, y que no se continúen, que no se prorroguen los presupuestos de este año. Ya tres grupos de la oposición han dicho que no lo van a apoyar. ¿Está usted seguro que esto va a salir adelante?
Pues yo lo voy a intentar, indudablemente. Lo voy a intentar porque yo creo que es trabajar por el interés general de los sevillanos en este momento, entre otras cosas, significa trabajar para que Sevilla tenga presupuesto. Porque, mire, el grupo político que resulte vencedor en mayo del 23 va a tener margen suficiente para poder cambiar esos presupuestos en caso de que llegáramos a un acuerdo. Por tanto, y también me sorprende una cosa. Todavía no hemos tenido intercambio de documentación, porque la reunión que tuvo ayer la delegada de Hacienda fue un diálogo inicial, no va a ser la única reunión para ver la predisposición, pero todavía no hemos presentado ningún borrador de proyecto de presupuesto. Entonces, saquen ustedes conclusiones. Esa negativa desde el minuto uno, pues la verdad es que ya nos está dando muestra de cuál es la predisposición a trabajar por el interés general de los grupos de la oposición. Lo cual tampoco me extrañaría, porque continuamente a veces nos tropezamos en el Pleno con cuestiones que tienen que ver más con el interés general de Sevilla y nos quedamos bastante solos.
Alcalde, iniciamos un curso político que efectivamente va a estar marcado por las próximas elecciones de mayo. ¿Cómo se plantea esos comicios? ¿Qué cree que va a pasar? ¿Y cuál le gustaría que fuera su promesa estrella para que los sevillanos, le den su confianza?
Mire, efectivamente estamos en el arranque de un nuevo curso político en otoño y con el horizonte puesto en mayo del 23. Pero de verdad, le hablo con toda sinceridad. Tengo una agenda tan centrada en la gestión, gestión y gestión, y yo creo que eso ustedes lo pueden comprobar como medios de comunicación, como COPE, que tengo muy poco tiempo para pensar en términos electorales. Indudablemente, claro que tengo esa preocupación ahí, y es mi objetivo ganar las elecciones y continuar como alcalde de la ciudad de Sevilla. Claro que ese es mi gran objetivo y por el que voy a pelear, si se me permite la expresión. Pero sinceramente estoy muy centrado en el día a día, en la mejora de los servicios públicos, en hacer que la ciudad funcione, en la recuperación económica, en todos esos objetivos que me dejan muy poco tiempo para pensar en temas estrictamente electorales. Y bueno, yo no soy adivino, para se pueden imaginar que para qué voy a trabajar cuando llegue el momento de la campaña electoral, pues para conseguir el máximo respaldo posible y para seguir gobernando en solitario como lo estoy haciendo en este momento.
Nuestra compañera Irene Ramos, que ahora mismo está fuera en otros menesteres, le ha dejado una pregunta. Me gustaría, por favor, si se puede poner los auriculares, porque la pregunta está grabada, que tiene que ver con las elecciones, naturalmente.
Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas, encantada de saludarle. Aunque me encuentro fuera de la radio a esta hora de la entrevista, pues no quería dejar pasar la oportunidad de participar. Y mi pregunta va dirigida un poco a las elecciones municipales del próximo año. Quería saber si teme el efecto de la mayoría absoluta de Juanma Moreno y que los ciudadanos que metieron la papeleta en la urna, en las autonómicas, para el Partido Popular y para Juanma Moreno, hagan ahora lo mismo en las elecciones municipales. Muchas gracias.
Pues ahí está.
Muy bien. Bueno, pues efectivamente, yo creo que cuando, y hay muchísimos ejemplos de ciudades españolas, La Coruña, Córdoba, quizás Sabadell, se me viene a la cabeza, que el comportamiento de los ciudadanos cuando llega a unas elecciones municipales pesa mucho la gestión del alcalde o de la alcaldesa antes que haya habido un grupo político, como el caso del Partido Popular en las elecciones andaluzas, que haya arrasado y haya conseguido la mayoría absoluta. Espero y creo que el comportamiento electoral de otras elecciones lo avalan, lo que voy a decir, que la gente se deje guiar por Sevilla y por lo que está ocurriendo en Sevilla, que habrá ciudadanos que le pueda parecer que yo merezco la pena de seguir siendo alcalde y habrá otros ciudadanos que merezcan la pena que no. Por tanto, yo ese efecto arrastre, por decirlo de alguna manera, que ha tenido Juanma Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía, no tiene por qué darse no solamente en Sevilla, ni en Sevilla, ni en Granada, ni en Huelva, ni en Málaga, ni en otras ciudades andaluzas.
Una cosa, alcalde, vamos a ver, en relación con la situación económica, que efectivamente sé que los comerciantes le preguntan, le trasladan preocupación, en fin, estamos todos ahora mismo en una situación, la carestía, los tipos de interés, la inflación. Ayer hacíamos en la COPE un repaso con las ciudades que más gastan, por ejemplo, en iluminación navideña. Y en el top 5 está Sevilla. ¿Qué planes tiene para estas Navidades respecto a la iluminación de las calles? Porque esa es una decisión que habrá que tomar ya.
Sí, bueno, el contrato, la decisión está tomada, porque el contrato de Navidad se licitó antes del... No sé si fue antes de agosto o inmediatamente después de agosto, pero en cualquier caso, esto no es una decisión que puedes dejar para tomarla en el mes de diciembre, ¿eh? Porque, en fin, y por tanto, en principio, y fue un tema que analizamos en el gobierno, todavía con cierta incertidumbre de cuál iba a ser el comportamiento de los precios energéticos y de otras cuestiones, y estando en puertas ese decreto por parte del gobierno central que restringía o recomendaba determinados comportamientos, nosotros haremos lo que marque la normativa, pero en este momento lo que sí, la iluminación navideña va a ser prácticamente igual que el año pasado, salvo que haya alguna normativa que recomiende hacer algo diferente o haya una circunstancia que así lo aconseje. Pero en este momento no hay nada previsto que cambie, salvo también lo que estamos haciendo, que es la renovación LED, una renovación menos contaminante, que se está haciendo en el alumbrado público de toda la ciudad y otras cuestiones.
Alcalde, ahora mismo hay en el seno de su partido, del PSOE, un debate con posiciones encontradas. ¿Indulto al expresidente Griñán, sí o no?
Mire, es evidente que ayer conocimos la sentencia. Y cuanto menos podemos calificarla de controvertida, ¿no? Por la información. Yo no he leído la sentencia, pero por el análisis que se está haciendo, las distintas opiniones, parece que es una opinión controvertida por el número de votos a favor y en contra. No se puede hablar de unanimidad. Y desde luego, creo como persona, como Antonio Muñoz, la honorabilidad del presidente Griñán, no me queda ninguna duda, pero mire, yo soy alcalde de Sevilla y por tanto yo no voy a firmar, ¿eh? No voy a firmar porque me parece que es una iniciativa de la familia. Yo represento a los sevillanos y a las sevillanas de toda la ciudad y por tanto en un tema controvertido me tienen que entender que no voy a plasmar como alcalde de la ciudad, ¿eh? Si fuera un ciudadano de a pie, pues quizás mi comportamiento fuese otro, pero como alcalde de la ciudad no voy a firmar.
Le cambio el paso, si me permites, Marino, muy rápidamente, porque no quiero dejar de preguntarle por su opinión respecto al arranque de la temporada de su club, del Sevilla Fútbol Club y del Real Betis Balompié. ¿Cómo lo está viviendo?
Pues lo estoy viviendo muy mal, porque el Sevilla no está jugando bien y no transmite buenas sensaciones. Y sin embargo, el Betis ocurre todo lo contrario. Yo me alegro, como alcalde, que me alegro de todos los triunfos de todos los equipos sevillanos, de que el Betis esté jugando bien y que esté ganando, ¿eh? Pero a mi equipo no lo veo bien. Pero de todas formas, como me decía esta mañana un amigo en el gimnasio, comentando precisamente la diferencia entre un equipo y otro, me decía, Antonio, lo importante es cómo se terminan las cosas, ¿eh? Y esto acaba de empezar.
Bueno, ese es el consuelo del que va perdiendo habitualmente, ¿no? La palabra de Bética.
No es mala.
Pero estamos ya a punto de terminar porque se nos ha ido el tiempo. Yo tengo que preguntarle para irnos, usted dijo hace unos meses que se avergonzaba que Sevilla tuviera tres de los barrios más pobres de España. Precisamente en los barrios no están tampoco tan contentos con la gestión que se hace desde el ayuntamiento, porque tan solo el 11% del presupuesto que iba para los ayuntamientos, para los barrios, perdón, solo se ha utilizado ese 11% de presupuesto. ¿Qué va a hacer si es alcalde nuevamente?
Mire, quiero ser claro en este asunto, ¿eh? Porque efectivamente no podemos acordarnos de esos barrios pobres que tienen la renta per cápita más baja de toda España solamente cuando salen esas encuestas. Pero Sevilla tiene un problema, Andalucía tiene un problema y España tiene un problema con esos barrios. Yo he tenido la oportunidad de trasladarle tanto al presidente de la Junta de Andalucía como al presidente de España que para intervenir en esos barrios el ayuntamiento puede liderar en las intervenciones y estoy dispuesto a hacerlo. Pero yo no puedo ir solo, presupuestariamente hablando, porque la intervención, o dicho de otra manera, para cambiar el devenir de esos barrios, se necesita intervenciones muy potentes en la rehabilitación de viviendas, se necesitan también intervenciones en la rehabilitación del espacio público, se necesita incorporar determinados equipamientos necesarios, se necesita política de asistencia social, de cultura, de educación, y eso yo engañaría a los ciudadanos de Sevilla y a los ciudadanos de ese barrio si yo dijera que lo puedo hacer solo con cargo al presupuesto municipal. Por tanto, necesito acompañamiento presupuestario y compromiso político, gobierne quien gobierne, de la Junta de Andalucía y de la Administración Central. El otro día se lo comenté antes del verano, en una entrevista que tuve precisamente al arzobispo, y me atrevería a decir que compartía esta opinión. Yo le decía, monseñor, yo no puedo estar solo como alcalde. Yo no puedo estar para resolver estos problemas al amparo de convocatorias que ocurren cada dos años para los equipos de asuntos sociales o para rehabilitar una parte de los pajaritos, por ponerle un ejemplo.
Sí.
Porque si vamos a ese ritmo, seguramente la intervención, sobre todo esos barrios, la culminaremos dentro de 80 años. Y yo creo que una situación excepcional requiere una medicina excepcional. Y esa medicina excepcional se llama compromiso con el Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía y de los ministerios de Madrid.
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Hay muchas más preguntas para hacerle. Claro que se le ha hecho corto, no se le va a hacer corto.
Se me ha hecho muy corto, sinceramente.
A nosotros también, por lo que le invitamos a venir otro día para seguir hablando de Sevilla, que es lo que nos importa.
Pues será un placer porque me brindáis una oportunidad de llegar a muchísima gente que en mi día a día es imposible. Y por tanto yo creo que con independencia que se pueda comulgar con las iniciativas, con las políticas que como alcalde estoy desarrollando en Sevilla, pero también es que menos que los radioyentes conozcan qué es lo que piensa su alcalde.
Eso es lo que queremos. Pues Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, muchísimas gracias por haber estado en Herrera en COPE más Sevilla y a vosotros compañeros, naturalmente, pues gracias por acompañarme en esta mesa. Gracias y hasta prontito.
Hasta pronto y un saludo.
Gracias.
Y me voy corriendo porque me he comido 3 minutos y medio del programa de deportes y ya los tengo aquí a todos, a Isaac, a Oliva, al resto de chicos. Me voy, pero el lunes les recuerdo que igual que hoy hemos tenido la visita del alcalde Antonio Muñoz, el próximo lunes estará con nosotros el jefe de la oposición del Partido Popular, José Luis Sanz, también para respondernos a más preguntas que tienen que ver con Sevilla. Compañeros, Oliva, Escalera, todo vuestro. Gracias.
COPE Sevilla.